Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Trabajar ayudando a su padre, así que él sabía lo que era trabajar, él iba a cuidar ovejas también, él estaba con sus hermanos, el padre lo enviaba para hacer algunas otras tareas y él lo tenía que hacer, así que desde pequeño siempre trabajando. Tuvo sueños, lo compartió, los hermanos se pusieron muy envidiosos porque esos sueños revelaban que él iba a tener autoridad sobre sus hermanos, sobre sus medios hermanos, que le estaban haciendo la vida imposible. Y así creció y así se desarrolló, hasta que un día, en su adolescencia, tal vez unos 17 años, el padre lo manda para ver cómo estaban sus hermanos, que estaban en un lugar alejado, junto con su rebaño, para ver cómo estaban las ovejas. Así que él va hasta allí para ver cómo estaban sus hermanos. Cuando los hermanos lo ven, ¿qué piensan? La cuestión es que los hermanos, cuando lo vieron, dijeron: esta es la oportunidad de quitarnos de encima a este hermano pesado, a este hermano que parece que va a recibir toda la herencia porque parece que es el favorito. Lo metieron dentro de un pozo, de una cisterna. La intención era matarlo. Pero en un momento pasó una caravana que iba para Egipto y dijeron: en vez de matarlo, ¿por qué no aprovechamos y sacamos algo de dinero con esto? ¡Vendámoslo a Egipto! Así que a pesar del llanto, del ruego, del clamor de José, los hermanos no hicieron caso y lo vendieron despiadadamente a una caravana y se lo llevaron a Egipto. No sé qué estaría pensando José en todo este viaje hasta allí. Cuando llega a Egipto, es vendido. Segunda venta. Es vendido a un oficial y va a una casa como esclavo. Así que José era inmigrante involuntario. Él no quería ir allí, lo llevaron de prepo, como decimos. Lo llevaron involuntariamente y cae en esta casa de este señor Potifar y empezó a trabajar bien. Obviamente era un esclavo, hacía todo lo que su jefe le decía que tenía que hacer. En un momento hay una presión, la mujer de Potifar lo empieza a seducir, él rechaza esa propuesta porque temía a Dios, se escapa, entonces es acusado falsamente y termina en la cárcel. De inmigrante involuntario esclavo, también añádenle cárcel. Estaba allí junto con mucha gente, se vio la gracia de Dios, empezaba a ayudar en ese lugar. Habían dos oficiales del rey, del faraón, que habían tenido ciertos sueños y como él tenía el Espíritu Santo de Dios, él se los revela. Cuando realmente se cumple lo que dijo José, Copero se olvidó de poder ayudar a José. Así que siguió otros 2 años más todavía en prisión. Así que desde los 17 años, hermanos, hasta los 30, todo eso fue la vida de José. Una vida que parecía triste, parecía arruinada, parecía fracasada. Y recuerden siempre que José amaba a Dios. Que José, realmente él tenía un sueño de parte de Dios, él le creyó a Dios e iba hacia adelante porque confiaba en el Señor. Nunca lo vemos a José quejándose con Dios, jamás. Él aceptaba lo que le estaba pasando porque entendía que Dios estaba haciendo algo. Yo digo eso porque la Biblia dice eso. Que José, él en su momento a sus hermanos, le revela que Dios ha hecho todo esto, lo ha permitido con propósito. ¿Y saben cuál era el propósito? Formar en José un instrumento para traer salvación al mundo. Era un tiempo que iba a venir de hambre. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo faraón tuvo un sueño. 7 vacas gordas, ¿se acuerdan? 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comen a las gordas, lo mismo que las espigas gordas y las espigas flacas se comen a las gordas. Entonces José revela ese sueño, se lo revela a Faraón y dice: 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de hambre. Y dice que el Faraón lo pone a José, así en un segundo cambia su vida, lo pone de gobernador. Así que lo vemos a José ahora con esta misión. Dios lo estaba preparando para ser gobernador, para poder alimentar al mundo, para preservar la vida de su pueblo. Todo ese era el propósito que Dios tenía con José en todo este tiempo difícil de preparación. Pero José entendió de que todo lo que le pasaba Dios lo estaba formando, pero no para él, sino para ser de bendición a otros, para ser un instrumento a otros, para traer alimentación a muchas otras personas. Este era el trato de Dios con José, con ese propósito. Por eso él podía entender lo que Dios quería hacer. Vamos a leer en Génesis capítulo 41 acerca de la segunda etapa de José. Es llamado hacia el faraón. Él se acerca, da la profecía o el sueño revelado, lo ponen de gobernador y vamos a contar, a ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a leer el contexto, vamos a leer desde el versículo 37. Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir las ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo faraón a José, yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó faraón el nombre de José, Zafat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José Egipto como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y en toda la tierra venían a Egipto para comprar a José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Este pasaje nos muestra el contexto de lo que estaba pasando en esta situación. Dios hace un milagro, lo pone allí de gobernador y ahora él se da cuenta que tiene que empezar a actuar en base a todo lo que había aprendido, todo lo que había escuchado de Dios. Y él nunca dijo no. ¿Se dieron cuenta? El faraón le dijo, vas a ser gobernador. Él no dijo no, yo no puedo, yo no tengo estudio, no tengo familia, no soy de este país, soy inmigrante, era un esclavo. Nunca dijo que no. Él dijo, ok, si Dios me manda, Dios me ha preparado, yo digo que sí. Y Dios toma la vida de José y lo empieza a usar. Y en los primeros 7 años... empieza a haber abundancia, mucha abundancia. Y no se despilfarró, sino que se guardó. Se hizo un plan, se preservó lo mejor. Y Dios en esos 7 años, Él dio en abundancia. Y cada uno de los que podía recoger juntaba porque había el plan. El plan lo tenía José. Así que en ese tiempo de abundancia, de recogimiento, Dios empezó también a bendecir la vida de José. Y tuvo 2 hijos. Y los nombres de los hijos de José nos hablan mucho. El primer nombre fue Manasés. Dice, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ese me hizo olvidar, no es un olvidarse absoluto, de que no me acuerdo nada, de que ya me olvidé todo el problema que tuve, me olvidé a mi familia, a mis hermanos, ya no me acuerdo más de nada de ello. No es eso. ¿Por qué? Cuando aparecieron sus hermanos, él los reconoció inmediatamente. Lo que él se olvidó, lo que dice así la palabra, me olvidé, es aflicción. Me olvidé el dolor, me olvidé la aflicción. Dios ha trabajado conmigo, todo eso ha sido sanado. El Señor me ha ayudado para perdonar. Perdoné a mis hermanos todo lo que me hicieron. Estoy sano. Y todo lo que me ha pasado hasta aquí, también estoy sano de cualquier situación que me haya afectado. Dios trabajó conmigo y entiendo de que fue con propósito. El segundo hijo que tuvo, llamado Efraín, significa Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. En esta tierra tan difícil, tan complicada, ay, Dios trae fruto. A pesar de los momentos tan difíciles, de todo lo que hemos podido pasar, Él dice, aquí hay fruto. Se puede recoger lo que Dios al final hizo y ha hecho con todo esto. Yo veo a nuestra vida muy similar a la vida de José. Hemos pasado momentos muy difíciles. Ustedes son inmigrantes, ustedes saben de qué se trata eso. ¿Saben qué significa venir a otro país? No sé si voluntario o involuntariamente, pero aquí están. ¿Saben lo que significa esos cambios? ¿Saben lo que significa tener familias difíciles? Hay algunos de ustedes que lo han testificado, que no han tenido familia. ¿Saben de qué se trata esto? ¿Saben qué significa que otros familiares los hayan despojado o no hayan tenido relaciones? ¿Ustedes lo saben? Todos sabemos de qué se trata esta historia. El punto es, ¿cómo tomo mi historia? ¿Cómo tomo lo que me ha pasado? ¿Cuál es mi perspectiva de todo eso? ¿Y para qué Dios hizo todo eso? Si yo solamente estoy pensando que es solo para mi bien, entonces sí, me voy a sentir frustrado toda la vida, porque no siempre todo lo que me pasa es para solo mi bien. Dios lo que hace es formarnos como instrumento, porque no solo nos quiere dar bienes a nosotros, sino que seamos un instrumento de Dios en el tiempo en que Él nos ha preparado. Y en el tiempo de hoy, justamente, tenemos que hacer lo mismo que José. Tenemos que reconocer, discernir el cumplimiento del tiempo de Dios. Hermanos, este tiempo empieza a ser tiempo de hambre, ¿saben? Hay un tiempo de hambre espiritual. Hay tiempo de hambre donde la gente ahora va a preguntarse muchas cosas. Yo no soy profeta. Estoy diciendo lo que puede llegar a pasar en situaciones muy comprometidas a nivel social y a nivel político. Estamos cansados de debates, lo hemos escuchado siempre, no sabemos hacia dónde vamos, no sé qué podría pasar, solo Dios lo sabe. Pero hay mucha gente que empieza a despertarse con un hambre, hambre espiritual. ¿Dónde está la verdadera iglesia? ¿Quiénes son los que tienen verdaderamente comida? ¿Quiénes son los que tienen el granero lleno? ¿Quiénes son? Anoche, yo tuve muchos sueños. Me moví por todos lados, pregúntale a mi esposa, yo no sé si te patí anoche. Pero en uno de esos sueños, el Señor me dijo, dile a mi pueblo que yo soy el pan de vida. Yo ya sabía que tenía que predicar, pero recordar esto, que Jesús es el pan de vida y tú y yo lo tenemos. Nosotros somos graneros. Llenos de trigo que el Señor ha puesto en nuestra vida por años, no solamente 7 años. No sé cuántos años hace que tú estás en el Evangelio. Dios ha puesto tantas semillas en nuestra vida y somos graneros, llenos, repletos, cerrados, diciendo yo tengo todo lo que necesito, todo está en mí. Dios me ha bendecido, me ha fructificado en la tierra de aflicción. Es tiempo de entender el tiempo de Dios. Hoy Dios te está diciendo que tú tienes que abrir tu granero y alimentar a otros de Cristo. El Señor es el pan de vida. Tú no sabes qué decir, no te preocupes, yo tampoco. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo nos va a dar palabra. Él nos va a hablar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros que cambiamos a la gente. No somos nosotros que le damos la buena doctrina. No somos nosotros los que hacemos buena teología. Eso lo hace el Espíritu Santo en la iglesia, que le cree a Él y se somete a su voluntad. Entonces, es cuestión de ponernos en manos del Señor y creerle a Él. La gente empieza a tener hambre espiritual, pero de alimento. Hay gente cansada de... ¿Saben lo que es un placebo? Parece medicina, pero no es medicina. Es la misma forma. Y el médico a veces le receta a personas que necesitan en su cabeza un medicamento, pero no en el cuerpo. Entonces le da placebo. ¿Qué significa placebo? Es simplemente agua con algunos ingredientes, azúcar, comprimido. Entonces esta persona se toma el placebo y dice, ya estoy mejor. Tenía dolor de cabeza y se me fue. Y el médico dice, no diga nada. Y se alimentan de placebo y creen que están mejor. Hermanos, hay iglesias que están llenas así. Hay un frasquito que dice, tú tienes poder, tienes prosperidad, tómate estas pastillas. Y eso no es alimento. Pero hay gente que va atrás de los placebos. Hay otros que pueden saber discernir entre lo que es alimento y veneno. Puede haber mucho alimento y un poquito de veneno. Con eso alcanza para que sea mortal. Este tiempo, hay que discernir este tiempo. Hay que entender lo que está pasando en este tiempo. Este tiempo es peligroso, pero Dios nos ha preparado para este tiempo. Hermanos, tú tienes la sana doctrina. Tú estás viniendo los viernes, sabes la palabra de Dios. Estás viniendo los miércoles, sabes cómo Dios se mueve en medio de los varones. Los sábados con las mujeres, el estudio bíblico, la predicación. Tú lo sabes. Has aprendido la palabra. Hay gente que necesita lo que tú tienes. No es para guardarlo aquí adentro. No es para llenarnos nosotros de palabra. Sí tenemos la sana doctrina, es una bendición, gracias al Señor. Dios nos ha dado sana doctrina. Pero hay que abrir la puerta del granero. Hay que empezar a dárselo a otros que lo necesitan. Dice que José era el único que tenía la llave. ¿Qué pasó con tanta gente? Solo José era el único que estaba enfocado en Dios, con un corazón dispuesto para decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y yo he sido constituido por Dios como un instrumento para este tiempo. Así que cuando hay hambre, ¿saben lo que hacía la gente? Hay que ir a José. José era el que tenía la luz. José era el que sabía las cosas, cómo iban a suceder. José entendía el tiempo y dijo, es tiempo de moverse. Es tiempo de abrir los graneros. A ver, muchachos, ya estamos todos organizados, ya sabemos cómo es esto, a ponerse en marcha. Ya no podemos guardarlo, la gente lo necesita. Así que así empezaron a abrir los graneros. ¿Por qué? Porque entendió el tiempo. José sabía que eran 7 años de abastecimiento, pero ahora venían 7 años de hambre. Si uno va a la palabra de Dios, hermanos, no necesitas mucha profecía para esto. Tú tienes que saber que este tiempo, en este tiempo, identifica los peligros que hay en este tiempo. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? Hace rato que la oración se dejó de realizar en las escuelas. Tampoco se puede llevar Biblia. Tampoco puedes hablar de Dios. Pero puedes hablar de cualquier otra cosa. Hasta puedes llevarte el Corán, pero la Biblia no. En este país que se dice ser cristiano. Tantas cosas que hoy al principio lo leía Wilmer en todo lo que ha pasado. La realidad de nuestras familias, la realidad de las presiones sociales, la realidad de todo lo que está pasando, la realidad política. Hermano, no importa la política, importa la iglesia. No sé qué va a pasar con este país y qué va a pasar con este mundo políticamente hablando, pero ¿qué importa si Dios lo que quiere usar no es la política, es la iglesia de Cristo? Es a ti y a mí. Faraón era un desastre. No lo quiero comparar con ninguna otra persona, pero Faraón era un desastre. Tenía sus dioses, él decía que tenía fe, pero tenía sus dioses, hacía lo que quería, manejaba las cosas como él quería. Y a la hora de discernir los tiempos, no lo sabía. Llamó a todos los sabios que tenía y nadie pudo decir nada. Pero José sí. ¿Saben por qué? Lean el versículo 38. Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué reconoce la gente? ¿Qué tiene que reconocer? El Espíritu de Dios. una iglesia llena del Espíritu de Dios. Los verdaderos José hoy son los que marcan la vida de la gente a través del Espíritu de Dios, que tienen una palabra del Espíritu de Dios. No es una palabra política, no es palabra social, es una palabra que viene de Dios y eso lo tenemos que transmitir. Por eso Dios está levantando un nuevo José hoy, para que sepan discernir este tiempo y sepan que es tiempo, se viene tiempo de hambre, y los que van a tener alimento son aquellos que se han alimentado primero con el Espíritu Santo. Ahora que tenemos el poder del Espíritu Santo, eso es lo que la gente tiene que identificar. Miren, el gobierno está cansado de iglesias porque han visto todo tipo de iglesias. Y si las iglesias se adaptan a lo que diga el gobierno o el sistema o la presión social, no estoy en contra del gobierno, estoy diciendo de las presiones sociales contra el Evangelio de Cristo, y la iglesia se adapta a esto, pues no pasa nada, seguimos todo igual y no se marca una diferencia. La única diferencia es cuando una iglesia dice, yo voy a vivir la palabra de Dios, voy a decir lo que dice la palabra, voy a predicar la palabra como está y no la voy a cambiar, porque el Espíritu de Dios se va a mover allí. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve en una iglesia, no la detiene nadie. No hay política, no hay acción social, no hay presión mundial que detenga a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Este tiempo es necesario que nos revistamos de poder del Espíritu para marcar la diferencia. No son planes sociales. No es cuán bonito podemos hablar. No es hacia dónde podemos alcanzar, cuántos puntos políticos y sociales. No, no. Es poder del Espíritu Santo. Cuando hay milagros, cuando hay dones del Espíritu, cuando hay dirección espiritual, la gente se da cuenta que eso nadie lo tiene, solo aquellos que han sido investidos de poder. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en los creyentes. Faraón no sabía cómo enfrentar el problema del hambre. Cuando todo el mundo vino hacia él, ¿saben qué dijo? Vayan, pregúntenle a José, él sabe. Eso es lo que tiene que pasar en nuestros entornos sociales, cuando la gente dice, yo no sé qué puede pasar. Ah, ¿por qué no le preguntan a Perla? Ella sabe. O en tu trabajo, ¿por qué no le preguntan a Magda? Ella siempre sabe de qué va a pasar. No, ¿por qué no le preguntan a Vidal? Él siempre está hablando del Señor. La gente tiene que saber que los verdaderos cristianos que tienen el poder del Espíritu Santo son los que saben qué está pasando en este momento, en este tiempo, y que hay alimento de parte del Señor. El Espíritu Santo te va a poner palabra, te va a dirigir y te va a indicar exactamente qué tienes que hacer, cómo abrir tu granero y deja que el Espíritu Santo se mueva con poder sobrenatural. El Espíritu de Dios estaba en José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Nunca tenemos que escondernos, hermanos, por miedo a la oscuridad. Eso es cosa de niños. No es para nosotros. No podemos ponernos a pelear, a discutir, o a tener temor, o a detenernos, porque la oscuridad parece muy grande. Dios nos ha dado poder y autoridad para vencer toda hueste de oscuridad. El Señor nos ha dado poder. No podemos tener miedo a las demandas judiciales por temor a decir a la verdad. Cuando nosotros estamos respaldados por la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Cuando tú dices, miren, no es la opinión de la iglesia, no es la opinión del pastor, no es mi opinión, es la opinión de la Biblia. Entonces, alguna vez ya se los dije, si van a tener que meter preso a alguien o quemar a alguien, primero es la Biblia, después nosotros. Si es que estamos basados en la Biblia. Si te basas en opiniones personales, irás preso y te quemarán. Pero si tú dices, la Biblia dice, entonces la Biblia dice, no eres tú. Dios respalda su palabra y su palabra no volverá vacía. Así lo dice el Señor. Así que vamos a confiar en esa palabra del Señor. ¿Cómo vemos la gente? ¿Cómo ves tú a la gente que te rodea? Puede ser que estés viendo de manera negativa, no, esta gente no va a cambiar nunca. Mis compañeros de trabajo, no, usted no lo conoce, yo estoy orando para que se vayan todos y me quede yo solo. Vas a tener mucho trabajo. Dios lo que quiere hacer es transformar tu entorno, darle vida a tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, familiares. Dios quiere usarte a ti. El granero está en ti. Ábrelo y da a conocer a Cristo. Tienes que pensar, ya están a las puertas. No tienes que pensar, esto no se van a convertir nunca, porque así nunca vas a hablar, nunca vas a abrir tu granero. Tú tienes que pensar, hoy puede ser el día en que ellos alcancen salvación. Entonces yo abriré el granero si es la oportunidad que Dios me da. Es tu visión distinta que las personas necesitan del Señor ahora. Una persona como José también sabe reconocer el clamor por el verdadero alimento. Hay muchos que tienen hoy un clamor. José lo reconoció porque dice que fueron y le clamaron. Se sintió el hambre por toda la tierra, versículo 55, y el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a los egipcios, id a José y haz lo que él les diga. ¿Se dan cuenta cómo es? Cuando la verdadera necesidad está en la gente, Dios va a guiar a aquellos que tienen pan espiritual. A ti y a mí, el Señor nos quiere usar para que podamos compartir el alimento espiritual a aquellos que lo necesitan. Clamando por pan, ¿quiénes claman? Hoy por hoy, si ustedes ven, la gente clama por una iglesia genuina. Muchas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque, yo sé lo que son. Están pensando en una iglesia que no es genuina. Ay, yo sé lo que hacen allí. Ay, a mí cuando yo era chico iba a la iglesia, hicieron... No están pensando en la verdadera iglesia de Cristo. Esa ha sido una iglesia distorsionada, una iglesia carnal, una iglesia hasta satánica. Pero la verdadera iglesia de Cristo va a marcar la diferencia. Nosotros, que el Señor nos ha dado su gracia, tenemos que marcar una diferencia. ¿Qué pide la gente? Que haya verdadero amor y verdadera humildad. ¿Cuántas veces uno escucha eso? He ido a tantas iglesias y no hay amor. Entonces, ¿qué necesitan las personas? Necesitan el verdadero amor del Señor. Abre tu granero, muestra el amor del Señor, muestra la verdad de Cristo, muestra lo que el Señor te ha dado. Otros andan de aquí para allá buscando alimento espiritual, pero se sienten solos, abandonados, porque nadie se acerca a estar con esa persona, a ayudarlos, a acercarlos a Cristo. A veces nosotros tenemos muchos temores porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que transformar a las personas. Entonces nunca lo vamos a hacer. Si nosotros presentamos a Cristo, es distinto. Esa persona no me tiene que conocer a mí, tiene que conocer a Cristo. Tiene que saber de dónde viene la respuesta para su vida. Las respuestas no vienen de una iglesia, vienen del Señor Jesucristo. Él ha muerto por nosotros, no la iglesia. Es el Señor el que nos ha dado, nos ha bendecido, nos ha alimentado hasta aquí y nos da también la oportunidad de poder ayudar a otros. Entonces, nosotros recibimos de Cristo para dar de Cristo a otros, para que otro sea alimentado. Necesitan saber que hay un Dios verdadero. Nosotros lo tenemos y tenemos que compartirlo. Tenemos que dejarle saber al mundo quién es el verdadero, el Señor. Nuestro mensaje tiene que ser claro. Hay gente que no sabe ni qué es lo que está diciendo, ni cómo actuar. Mire, hagan lo que hizo el Señor. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tú sí, tú tienes palabra, tú tienes dirección, tú debes entender este tiempo y debes actuar con el poder del Espíritu Santo. Atentos a las necesidades, atentos a las verdaderas necesidades. Abrir el corazón al Señor. Fíjense, Proverbios 16:1, a mí me llamó la atención mucho una versión bíblica que dice lo siguiente, una versión que viene del hebreo. Proverbios 16:1 dice, es responsabilidad del hombre disponer el corazón, pero Dios da la palabra para responder. ¿Qué debo hacer yo? No es buscar mis palabras, es depositar mi corazón a Cristo para que Él ponga la semilla, para que Él ponga la palabra, para que eso sea lo que se transmita a aquel que lo necesite. Hermano, por último, una persona como José está siempre preparado para dar alimento espiritual. Siempre está listo. Hermano, si alguna vez parece que se te vacía tu granero, tienes que saber que Dios lo multiplica. Nunca te vas a quedar vacío. ¿Sabe por qué? Porque tú también te tienes que alimentar permanentemente. El hambre va a venir, el hambre va a golpear a muchas personas, a muchos que te van a rodear a ti, y tú vas a tener palabra del Señor para dar, si confías en la guía del poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuatro campos que necesitan alimentación, y José lo sabía bien, cuatro campos. Primero, el personal. Nosotros, para dar alimento a otros, debemos alimentarnos. Esto es hasta que Cristo venga, porque por la eternidad nos vamos a seguir alimentando de Cristo. Pero si yo dejo de alimentarme, entonces no tengo nada que dar. Tengo que recibir de Cristo para dar de Cristo. Tengo que estar en la presencia del Señor para compartir con Él, para recibir de Él, para tener la fuerza, la motivación y la dirección que necesito para después transmitirle a otros esa palabra. Así que el primer campo soy yo y el Señor y yo, recibiendo de Él, alimentándome de Él, alimentándome de la iglesia, alimentándome de los estudios, alimentándome de compartir juntos tiempo en la presencia de Dios. Primer campo. El segundo es el mundo perdido. Hay gente que no sabe nada de Cristo, no conoce el mensaje. Sí sabe que hay una cruz, sí sabe que hay un tiempo de Easter, de Pascua, pero nada más. No tienen el mensaje, no saben. Y nosotros sí lo sabemos. A ellos le tenemos que dar esa semilla de la palabra de Dios. El sembrador que sale a sembrar sobre todo terreno. Nosotros somos esos sembradores que Dios quiere usar en este tiempo para alimentar a la gente que no conoce a Dios. El tercer campo son los descarriados, personas que han tenido malas influencias cristianas, desengaños, desilusiones. Hay muchísimos descarriados. Con los varones nosotros íbamos al parque, aquí de Lynn, y le predicamos a los borrachos, gente que estaba ahí perdida. ¿Saben lo que los decía? Que eran diáconos, que eran hijos de pastor, que leyeron 7 veces la Biblia completa. Entonces, hay gente que conoce al Señor de manera distorsionada, por X motivos se han ido de la iglesia y hoy necesitan ser alimentados. Palabra del Señor, traerlos otra vez al redil, restituirlos. Dios hace esa obra, pero nos usa a nosotros para traerlos a sus pies. Y hay un último campo, personas que aman a Dios, pero que tienen hambre de más y no son alimentados sanamente. Hay personas que están en muchísimas iglesias, muchísimos lugares donde tienen hambre de Dios y solo hay placebos, solo hay caramelos, no hay alimento. No podemos jactarnos de eso. Tenemos que buscar a Dios nosotros y tenemos que decir, Señor, tiene que haber alimento en tu casa. Tiene que haber alimento en mi vida todos los días. Tú quieres usarme. Hay muchas personas que necesitan alimento espiritual, necesitan una casa espiritual, necesitan una familia espiritual en serio. Y nosotros hemos recibido tanto, nos ha bendecido tanto el Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay que abrir el granero del corazón. Y es decir, yo estoy ahí, yo quiero ser un José, yo quiero que Dios me use, yo quiero que el Señor use mi vida con poder. Último versículo, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es una realidad. Este tiempo, este es un tiempo de hambre. Empieza a ser un tiempo de hambre. No sé si tú lo vas a identificar, pero ya tienes que empezar a ver que hay gente que necesita el alimento espiritual. Mencionamos 4 campos. Tienes que estar atentos a cada persona que necesita una palabra del Señor, que necesita alimento espiritual y tú lo tienes. Yo quiero animarte a que tú te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a dar un paso de fe y decir, Señor, yo soy consciente de que he recibido mucho de ti. Mucho hemos recibido del Señor. Nuestros graneros están repletos. Tenemos mucho que compartir y tenemos mucho que seguir buscando a Cristo, pero Dios quiere levantar verdaderos José hoy, que den palabra del Señor.